En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy bienvenidos a este, el último programa de la semana con el cual estamos cerrando, viernes 24 de octubre, a punto de despedir el mes, entrar a noviembre por la puerta de Halloween y ya a pocas semanas de las elecciones. Y nos acompañan esta tarde para darle vida al pizarrón, Susana Iplan. Vieja conocida, vieja amiga, ella no tiene nada de vieja, abogada y candidata republicana, diputada por el Partido Republicano, bien digo, en el Distrito 4, Región de Atacama. ¿Cómo estás, Susana?
Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación, contenta de estar acá.
Nosotros contentos de tenerte a ti aquí.
Muchas gracias.
Oye, y del otro extremo de Chile, porque tú estás en Atacama.
El norte.
Nos vamos a Valdivia, de donde viene Leandro Guzmán, él es candidato a diputado republicano en el Distrito 24, Valdivia. ¿Cómo estás, Leandro?
Muy feliz de estar acá en Santiago, aquí en la radio, en los estudios de la radio, radio que se escucha de Arica a Punta Arena prácticamente.
Literalmente. Acabamos de saber que en Valdivia directamente nos escuchan en YouTube. Obviamente que nos están siguiendo, te estarán dando
en
like
YouTube,
ahora.
Se ve,
y también, estamos en Osorno, Puerto Montt.
Y también en la provincia del Ranco se escucha, porque como la radio sale en Osorno, mucha gente de la provincia del Ranco, de La Unión, de
alcanza
Río Bueno,
a agarrar ahí.
Alcanzan a agarrar. Así que contento y, como bien tú dices, representando aquí a la perla del sur, Valdivia, la ciudad más linda de Chile.
En Copiapó sí se escucha, así que un saludo para todas las personas que nos están escuchando, probablemente en su auto en este momento.
Un saludo a los copiapinos, sí. Yo espero estar allá, Susana, acompañándote, acompañando a la Sofía.
Lo vamos a tener muy pronto, para que se prepare Copiapó y alrededores.
Oye, tenía que contarles que hoy, viernes 24, se celebra una nueva edición de la llamada Noche de Museos, una iniciativa que invita a ciudadanos a disfrutar gratis de museos y espacios culturales en horario extendido. Van a estar disponibles 280 museos y el evento organizado por el Ministerio de Cultura, o de las culturas, creo que es el nombre técnico, llegará a 125 comunas de todo Chile, con un 36% de cobertura territorial. Buena iniciativa, la celebramos, ojalá que los museos se llenen, sobre todo un viernes por la noche, que es como, no me parece que el panorama que primero se le venga a uno a la cabeza es visitar un museo.
Sí, pero un bonito panorama. Valdivia tiene harto museo, mucho museo, y hay uno en construcción que, bueno, está ya como 10 años construyendo, se quebró la empresa, casi que era la Universidad Austral. ¿Dónde se está?
El museo al lado de la orilla, sí, como medio subterráneo.
Sí, medio subterráneo. Lo que pasa es que eran las bodegas antiguas de la Cervecería Unida. Y como buen valdiviano, producimos buena cerveza, ahí se producía la mejor cerveza de Chile, y eso ahora hoy día se transformó en un museo, o sea, fue museo mucho tiempo y ahora se está haciendo nuevo.
Y Copiapó seguro que tiene museos que mostrar también,
sí,
porque
tenemos
es la cuna de la minería
lindo.
Casi, ¿no?
Tenemos un museo mineralógico muy lindo, donde uno puede ver piedras con minerales de todos colores, que bueno, uno cuando es del norte, especialmente de esa zona, las reconoce. Por ejemplo, hace poco fue a acompañarme en la campaña un querido amigo, el Max Bustos, periodista, amigo de muchas batallas de la universidad. Y él miraba las piedras porque fuimos a Diego de Almagro, unas comunas chiquitas pero muy bonitas. Fuimos después por atrás, digamos, por la zona de la cordillera de Diego a Chañaral, bajamos a la costa. Y nos bajamos a tomar fotos y veníamos piedras con pirita, piedras con sulfato cúprico, que yo las reconozco de la vida, porque en el colegio hacíamos procesos químicos, en la clase química con minerales. Y él me decía que lindos los colores.
Está así alucinado, que, Max.
Sí, ¿eh? Exactamente.
Y ahora yo tenía colección de piedras cuando chico.
Ah, sí, pero de piedra.
Te dije Atacama,
pero de piedra así como que brillan o piedra de río.
Piedras como del norte y me traían, digamos, cuando alguien iba al norte y yo las clasificaba.
Oye, que son muy bonitas, tienen colores muy lindos.
Sí.
También en uno de los museos está la cápsula Fénix, donde sacaron a los mineros.
Ah, mira.
Sí, hay museos interesantes en Copiapó y en la región en general.
Vamos a tener oportunidad de visitar.
Lo vamos a llevar ahí al profe Silva para que nos salude. Vamos a hacerle un tour.
Y a propósito de museo en Concepción, tenemos la polémica con el proyecto de Museo de la Memoria, con 9.000 millones de pesos solo para construirlo. A eso, obviamente, tenéis que sumarle toda la plata que supone la mantención de eso.
Sí, bueno, yo escuchaba al concejal José Piña, que es concejal republicano de Concepción, un gran amigo, le mando un saludo si es que nos está escuchando. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Federación de la Universidad de Concepción. Hoy día, concejal, y claro, yo. Son las prioridades de este gobierno. Nos tienen acostumbrados a, primero, hacer mal la pega, y segundo, a que las prioridades políticas de ellos no son las prioridades de los chilenos. Y evidentemente que para Concepción y para el Biobío, gastarse 8.000 millones de pesos en un museo de la desmemoria, digamos, es algo muy cuestionado, especialmente con las necesidades que tienen los chilenos hoy día.
Es de esperar que no prospere.
Ojalá, ojalá. Tenemos un déficit tan grande. En Copiapó hay como 12.000 millones de deuda en el servicio de salud. El hospital no tiene ni tapa en el baño. No hay para comprar anestesia y el gobierno se está gastando la plata en otro museo de la memoria. Mm. Es una falta de respeto.
Susana, tú conocías Bad Bunny, ¿no?
Por supuesto.
¿Tú, Leandro, sabes quién es Bad Bunny?
Soy un cantante.
Yo me sé varias.
Ahí se nota que la Susi es mucho más joven que Leandro.
No tanto,
yo,
no tanto. 33 es que, casi, para que me saluden.
Una super.
El 2 de noviembre. El 2 de noviembre.
Es el día de todos los difuntos, Susana.
Sí, es el día de todos los santos difuntos, todos los muertitos, así que ahí yo le rindo también, honor a los míos.
Con tu nacimiento. Oye, no, es que Bad Bunny ocurre que se ganó en los premios Billboard de música latina 2025 el artista del siglo XXI y dijo de sí mismo: soy un joven que sigue soñando.
Viene a Chile.
Viene a Chile. Seguro que lo he dicho en este programa N veces. En el verano me confirman que viene.
Sí.
Pero claro, yo no escucho mucho Bad Bunny. Igual me gusta que diga que soy un joven que sigue soñando, porque
oye,
hay muchos jóvenes que no sueñan. Pero
vino muchas veces antes de ser conocido. ¿Sí? Vino al estadio municipal de Temuco. Yo el otro día vi unos carteles, imagínense. No lo conocía nadie y ahora el gallo es pero una superestrella.
¿Tú eres seguidora de Bad Bunny? Bueno,
o sea, mira, no me gustaba mucho antes y el 2023 hice un viaje muy bonito al Líbano con muchos jóvenes de Latinoamérica que lo ponían todo el día en el bus en el que andábamos y ahí ya me la aprendí toda.
Mira, yo voy a dar una opinión muy popular. Yo destaco la capacidad que tiene él y su equipo para poder, digamos, estar siempre presente en las noticias. No sé si te has dado cuenta.
Bad Bunny.
Sí, hacer colaboraciones, aparecer en programas de televisión. O sea, eso yo solo destaco.
No, pero bueno,
ahora,
bueno,
como cantante, a mí no me gusta para nada. Yo soy de reggaetón antiguo.
No, yo me declaro fan. Sí, me declaro fan. Antes no me gustaba, pero ahora me encanta.
Oye, vamos a hablar de política, porque estamos con dos candidatos a diputados. Insisto, estamos con Leandro Guzmán, candidato republicano, diputado por la región de Los Lagos, distrito 20...
Región de Los Ríos.
De Los Ríos, perdona.
Distrito 24.
Distrito 24. Y con Susana Iplán, candidata republicana por Copiapó, distrito...
4. El distrito 4. Región. Toda la región de Atacama.
Vamos a hablar de política. Yo quería, el primer tema que quería poner sobre la mesa es el protagonismo que ha ido tomando Gabriel Boric en la agenda
ahora
pública, sí. Ahora, y con dos elementos, ¿no? Uno, el emplazamiento que ya viene siendo costumbre, diríamos, al candidato José Antonio Kast. Volver a insistir, ¿no es cierto?, en la supuesta amenaza que habría a la satisfacción de derechos sociales por este recorte de los 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses. Ahí hubo un emplazamiento directo a José Antonio Kast, que ya tenía su antecedente, lo recordamos cuando anunció el envío de la ley de presupuesto. Después, el papelón que hizo con el Congreso, ¿no?, al decirle: oye, estaría mejor que las sesiones no se suspendieran por falta de quórum. sin distinguir, ¿no es cierto? Y en plena tramitación de la ley de presupuesto, de su ley de presupuesto, podríamos decir, y con una acusación constitucional, no solo a un ministro de su gobierno, sino a un buen amigo del presidente.
Creo, ¿no?, que amigo Pichanga.
Y lo tercero es esta interpelación que le hace José Antonio Kast a propósito de los correos que se han sabido de coordinación entre el comando, su comando de campaña presidencial 2021 y la Fundación Procultura por este mural en Limache que iba a ser usado en la franja electoral. Yo quería preguntarles qué opinión les merece el protagonismo que está adquiriendo el presidente en relación, ¿no?, a Janet Jara, porque evidentemente, y lo ha hecho saber el comando Opaca, la candidatura de Janet Jara, por supuesto, sí, en desmedro de Janet Jara. Dos, desde el punto de vista de la tramitación de estas leyes, de su coordinación con el Congreso. Y tres, en la derecha. ¿Cómo debe interpretarse esto? Como que el enemigo, lo digo entre comillas, ¿no?, el opositor es José Antonio Kast. O, para restarle luces a la candidatura de Evelyn Matthei, es que saca a Kast al pizarrón. ¿Cómo debemos leer eso? Si es que hubiese una estrategia detrás, cuestión que yo pongo entre paréntesis. Leandro Guzmán.
Mira, primero, el presidente tiene una incontinencia verbal gigantesca, ¿no? Lo hemos visto siempre, crónica. Desde que empezó a intervenir y fue el jefe de campaña, digamos, del proceso constituyente anterior, y ahí él intervino directamente como presidente en una situación bastante inédita desde mi punto de vista. Yo creo que él se ha dedicado a no cuidar el rol presidencial, ¿cierto? Como que él, la imagen del presidente, la institución, la destruye constantemente. Y lo vemos con la intervención que hizo en Cadena Nacional, en donde todos los medios, incluido este, ¿cierto?, se ponen a disposición del gobierno para entregar el mensaje, ¿cierto? No sé si la radio principalmente, pero generalmente los canales de televisión, y de forma voluntaria, porque no están obligados. Y él utiliza esa instancia en desmedro, vuelvo a decir, de la institución que es el presidente, ¿cierto?, para atacar a un adversario político, cosa que estamos acostumbrados a ver en países de orden bananero, ¿cierto?, donde no hay democracia, en países en general tercermundistas, donde suceden ese tipo de cosas. Entonces me parece penoso lo que hace el presidente, me parece que él no cuida la imagen presidencial, lo vuelvo a insistir. Se inmiscuye en temas que son de contingencia electoral, que él no debiese estar, digamos, involucrado, y obviamente que genera una incomodidad en el comando de Yanes Jara, porque Yanes Jara pierde protagonismo. Si la que tiene que estar ahí jugando esas cartas debería ser ella, ¿cierto? Pero bueno, estamos viendo que las cosas no están muy bien en el comando de Yanes Jara, ¿cierto? La DC está como a medias en la campaña, ha tenido que sacar y poner voceros, ¿cierto? Ha tenido que hacer cambios constantemente en su estrategia, y cada noticia que aparece, digamos, de la mala pega que hace este gobierno, obviamente que les pega a ellos. Yo creo que es el nerviosismo también.
¿Y le hace un favor a José Antonio Kast, Susana, no piensas?
Completamente de acuerdo. Yo la verdad es que me da un poquito de pena Yanes Jara, pero ya el gobierno la da por perdedora.
Sí.
O sea, las intervenciones de Boric la dejan completamente fuera de la conversación, la dejan fuera de la contingencia. De hecho, tengo entendido que de parte de su comando están muy molestos con presidencia y con lo que está haciendo Boric. Y yo creo que eso es netamente porque ya saben que van a perder, saben que el próximo presidente de Chile va a ser José Antonio Kast, y están intentando armar a Boric como el líder de la oposición. Yo creo que eso es lo que están intentando hacer.
Es el trasfondo, sí.
Sí, tú crees,
sí,
lo mismo.
Sí, igual creo. Yo creo que están preparando terreno. Ahora, yo creo que hay cosas que son pensadas, que hay algo que está como estructurado por parte del gobierno como para poder atacar constantemente a José Antonio. Obviamente que hay otras salidas de libreto que tiene el presidente constantemente, que son cosas, digamos, de su propia personalidad, de su propia construcción psicológica, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que eso es la planificación de la oposición. Yo creo que eso es lo que están hoy día construyendo de parte del gobierno. Y va un poco de la mano con la preocupación de este famoso legado, ¿cierto? Y ahí yo creo que por eso que es importante estar tranquilos, creo yo, con nosotros como oposición actual. Y yo creo que no salir a responder directamente este tipo, digamos, de mensajes, de rayadas de cancha, por decirlo de alguna manera, porque nosotros estamos firmes con lo que estamos haciendo. Nosotros venimos presentando planes de trabajo desde marzo a la fecha, constantemente todas las semanas, junto con José Antonio, y nosotros que somos candidatos, estamos desplegados en terreno, vemos que ninguno de los otros candidatos tiene fotos con la candidata Jara.
Pero de todas maneras, yo discrepo un poco contigo. Yo creo que lo que está haciendo José Antonio salir a responder es correcto, porque él, como nuestro futuro presidente, que yo espero y confío en Dios que así sea, tiene que tener el carácter también de salir a responder. No podemos quedarnos siempre callados, o al menos esa es mi personalidad. A mí no me gusta nunca jugar a ser una víctima. Yo siempre respondo con respeto, por supuesto, pero no me gusta quedarme callada. Así que yo me alegro de que José Antonio esté respondiendo, y espero que todos nos den la oportunidad de gobernar, porque lo vamos a hacer bien, y es por el país. Tenemos que lograr hacerlo bien, porque si no, lo contrario, le tendríamos que entregar el gobierno a gente como Gabriel Boric en 4 años más, y yo no sé si ahí nos va a quedar país para entregar.
Bueno, José Antonio, de hecho, ha interpelado al presidente Boric en términos bastante duros.
Sí.
¿No? En este,
a mí me encanta.
En este acto en Ñuble, yo voy a leer dos de los párrafos que tengo aquí. En primer lugar, dirigiéndose al presidente, le dice: trabaje como cualquier chileno y quédese con la dieta, pero renuncie a las asignaciones. No junte plata para la campaña, porque no hay plata que le sirva para volver a ser presidente de Chile, porque nunca más los chilenos lo van a volver a reelegir. Y tenga un acto de generosidad, presidente. Tenga un acto de generosidad con Chile. Sea digno, renuncie a los 10 millones de asignaciones, y en un año son 120 millones. Y si Dios le da larga vida, en 40 años serían 5 mil millones de pesos.
Es una falta de respeto. Es demasiada plata, es demasiada plata. Y Chile Vamos lo dejó quedarse con esa plata para resguardar a Frei y que Frei le dé su apoyo a Matei. Entonces es incomprensible. La gente todos los días paga como casi 3 lucas el kilo de pan. Y Boric va a tener 18 millones mensuales para operar. Es una, perdón que lo diga así, pero es una falta de respeto.
Y después también en el mismo evento, Kast, dirigiéndose de nuevo al presidente, le dice: presidente, si no lo hace usted, se refiere a entregar los correos de intercambio que hubo, o los correos que habría, que no son conocidos todavía, porque lo que conocemos es lo que levantó un reportaje de Tele13. Si no lo hace usted, entregar los correos de intercambio entre su comando presidencial y la Fundación Procultura, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a ir por usted, presidente. No es amenaza, es transparencia. Yo le solicito que por Chile sea transparente, entregue todos los datos en el tema de la luz en conflicto de interés, de si se usaron o no se usaron platas públicas en la campaña, de quiénes estaban detrás de las fundaciones. Son palabras fuertes. A mí me recuerda esto donde le dice vamos a ir por usted, presidente. Me recordó lo que Boric, cuando era candidato, le dijo a Piñera, ¿se acuerdan o no? Piñera, sí. En el debate, a propósito de...
Dijo que lo iban a perseguir.
Claro.
A ver, sí. Es duro, yo encuentro que está, o sea, insisto, yo me refiero a no salir a responder constantemente, digamos, lo que puede decir un ser de mi gobierno, o lo que puede decir, digamos, Camila Vallejo, etcétera. Obviamente que José Antonio le tiene que responder al presidente, más aún si lo interpela directamente, que fue lo que hizo, digamos, en cadena nacional. Ahora, lo que tú dices con respecto a los correos y a la relación que existe con Procultura, yo creo que eso tiene que haber 100% transparencia. ¿Por qué? Porque si tú hacemos todos recuerdo, digamos, cuando ellos eran dirigentes todavía y eran parlamentarios, rajaban vestiduras con este tipo de cosas, ¿cierto? Cuando fue lo de Sokimich, cuando fue el caso Penta, por ejemplo. Y hoy día a ellos le llegó, digamos, se golpearon contra una pared de concreto, porque le llegó el caso de las fundaciones, digamos, de lleno, y era al parecer un modo operandi para poder financiar, digamos, campaña. No sé si al parecer, yo creo que era eso muy
personal,
evidente.
Yo le diría que mi hecho es tener este conjunto de personas, ¿no? Activas proselitistas pagadas a través de las fundaciones. Yo hasta ahora no he visto ninguna prueba de financiamiento irregular de la política en el sentido de financiar campañas. Hay antecedentes que podrían indicar en ese sentido, pero sobre todo he visto una manera de financiar personas.
De enriquecerse.
Y de estar ahí, ¿me entiendes?
De pagar equipo, ¿no?
En el fondo, sí. De tener personas, sí, funcionales a un proyecto político, al margen, por supuesto, cualquier cargo oficial, pagados a través de fundaciones, ¿no? Eso es el esquema de trabajo, que además es coincidente con el modelo importado desde España, ¿no? Sí. Iñigo Rejón y Pablo Iglesias, entiendo que esto, exacto, es lo que vinieron a enseñarles.
Sí. Y este señor Larraín era un experto en todo, desde tema, desde pintura de casa, ¿cierto? Desde psiquiatría, bueno, era el médico, al parecer, del mismo presidente. Es una relación muy extraña, él, digamos, con el presidente, y aparte que en Limache, tengo entendido que era donde iban a hacer este mural para la, sí, franja de...
Donde se hizo, de hecho.
Donde se hizo,
sí, ahí está.
Claro. Entonces, yo creo que eso tiene que haber mucha transparencia, y es lo mismo que se está pidiendo por parte de los consejeros regionales acá en el gobierno regional de la Metropolitana, ¿cierto? Lo que ha hecho Ignacio Dulger y todos los otros consejeros regionales del Partido Republicano, porque la ciudadanía necesita saber, digamos, rápidamente qué es lo que pasa con los recursos que son de todos. Y es el ejemplo que yo siempre doy. Si cuando uno compra el pan, que tú hablabas del precio del pan, y paga el IVA, ese es el aporte que hacemos todos al Estado. Y nosotros queremos que esos recursos...
Y tengamos
una prestación de vuelta, pues, que sea salud, seguridad, cierto, calles asfaltadas.
Y claridad de cómo se están gastando. Estamos con Leandro Kunzmann, candidato republicano por Valdivia, y Susana Iplán, candidata a diputada republicana por Copia. Pues vamos a irnos a comer Atacama completo, bien dicho. ¿Es la región entera? ¿El distrito es la región completa?
El distrito es la región completa, desde Chañaral hasta el borde con la Cuarta, la Caleta, Chañaral de
Podría ser senadora siquiera la Susana.
Todavía no, me faltan como 5 años para poder postularme, pero en una de esas, madre.
Bueno, por mientras nos vamos a comerciales, ya estamos de vuelta aquí con Susana Iplán y Leandro Kunzmann en Al Pizarrón.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
En Abastible creemos que levantarse es descubrir que siempre hay un motivo para sonreír. Es la voluntad de los niños de la Teletón y la fuerza de nuestras pymes que mueven a Chile.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cuéntame, ¿cómo maneja tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Farmacias NOC podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias NOC de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoc.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Hay lugares donde el diseño se mira y hay lugares donde el diseño se vive. Ya está aquí Bazar ED. Aquí todo se vitrinea, se descubre y se prueba. Eso es Bazar ED. Ven a ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario, Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa.
Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile. Al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra, 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable. Descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025.
Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso y como ustedes saben nos acompaña esta tarde Susana Iplan, abogada y candidata republicana a diputada por el partido en el distrito 4, y Leandro Kunzmann. Tú eres abogado también, Leandro, ¿no?
No, yo, gracias a Dios, no.
¿Qué? Agricultor.
Médico veterinario de la Universidad Austral de Chile.
Mira,
a mucha
lindo.
Honra. Sí. Bueno, veterinario, Leandro Kunzmann, médico veterinario, candidato republicano a diputado.
Más respeto que Luis también es abogado. Pues,
lo dijo, pero.
Lo dijo con saña.
Ya, pero
sí.
Todos odiamos a los abogados.
Es verdad, no.
Sobre todo los periodistas.
Y aquí saltó la periodista.
Que nos respeten más. Aquí el dueño casa también es colega.
Y bueno, se autopresentó la periodista, quizás no le reconoció la voz, yo le voy a decir su nombre ya, Javiera Rodríguez, periodista.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Javiera, por acompañarnos y unirte pese a los tráficos y cosas de los viernes que hace que sean difíciles.
No, mal.
Cumplir con
ahora que manejo, lo encuentro terrible.
Te creo. Oye, yo quería que habláramos un poquito del estado de la educación, pero quiero hacerlo a propósito del intercambio que se produjo entre el alcalde Mario Desbordes, Santiago, que es una comuna que todavía no entrega porque no corresponde, ¿no? Está precisamente en proceso de transición de entregar a los SLEP, los colegios de los que es sostenedor, pero mientras tanto son los responsables y sabemos que en el IMBA recién hubo un nuevo evento de violencia con Molotov, que le lanzaron al rector, por suerte no apuntaron, agresión a una profesora, le hicieron polvo, los vidrios, los espejos a la camioneta del rector. Y salió a decir, bueno, ¿dónde está el ministro de Educación? ¿No? A esto se le suma el papelón con las pruebas CIMSE que no se tomaron porque no llegaron las personas que tienen que tomar, los supervisores que tienen que tomar la prueba. N colegios, más de 250 colegios, más de 250 establecimientos que se quedaron sin. Y entonces hay un cuestionamiento al ministro de Educación y este sale a responder, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, el hecho de que me emplacen a mí no va a solucionar ningún problema. Y bueno, el hecho es que yo creo que mientras él esté como ministro no se va a solucionar ningún problema.
Mientras esté este gobierno no se va a solucionar ningún problema. Ya no se solucionó ningún problema. Qué triste. Bueno, yo trabajé en el Liceo Emblemático.
¿Cuál trabajaste tú, Javier?
En el Instituto Nacional. Que igual...
¿Qué hiciste ahí?
Hice un programa de liderazgo, precisamente contra la violencia. Y está súper, súper enquistada la violencia en los liceos emblemáticos. Y aquí sé que usan una serie de factores. O sea, primero esto viene desde hace muchos años, o sea, desde la Revolución Pingüina y más, porque estos liceos siempre han tenido como un espíritu de revolución, de contrapeso a la autoridad, qué sé yo. Y si a esto se le suma todo el cariz ideológico que han hecho algunos profesores que también están súper metidos en esos espacios, la falta de autoridad y las leyes que han ido en desmedro también del orden y el respeto dentro de la sala de clase, o sea, desde el no poder repetir o no poder expulsar alumnos, el final de la selección, todo ha ido como acumulando pérdida para estos liceos emblemáticos. Y es lamentable porque al final este gobierno y los personeros que hoy día están en estos cargos, en el pasado precisamente luchaban por lo contrario, por mejor educación, para que todos podamos tener el mismo acceso, que sea gratuita, de calidad. Y hoy día es todo lo contrario, po. Los liceos emblemáticos ya no están ni en el top 100. Uh-huh. Yo creo que el Instituto Nacional debe estar como en el 300, 400, cuando era top 10 de Chile, sí. Un símbolo de meritocracia, que en el fondo lo que nos deja es una destrucción de todos los valores que han constituido al país. Siento que esto es como el ejemplo máximo. Un liceo que simbolizaba la meritocracia, que simbolizaba el poder salir adelante a las familias de excelencia. Hoy día es un liceo que es uno más de los miles que hay, rodeado de violencia, y donde los jóvenes no salen con mejores resultados que los que entraron. Entonces, es súper dramático la situación. de los liceos emblemáticos, y yo no veo que tenga solución en el corto plazo cuando hay células de los partidos metidas trabajando dentro y cuando no hay autoridades en general que pongan mano dura y se atrevan a intervenir de forma fuerte esos colegios. Hoy día no hay mano dura adentro.
No sé cómo es la situación en sus respectivas regiones, Los Ríos, Leandro,
un abandono,
Atacama, Susana.
Hay un abandono generalizado a la educación municipal. Nosotros ya se implementó este año el SLEP en la provincia de Valdivia. Y yo fui concejal de la comuna y estuve dos periodos. Yo fui presidente de la Comisión de Educación en prácticamente los 8 años que fui concejal. Y hubo un deterioro progresivo de la educación municipal a medida que cambió. Nosotros tenemos una alcaldesa del Frente Amplio y se abandonó. O sea, literalmente se dejaron de mantener los establecimientos, se financió de forma por completo prácticamente los proyectos del Liceo Bicentenario. Nosotros teníamos 3 proyectos bicentenarios en la comuna, que era la Escuela de Música Juan Sebastián Vázquez, es un proyecto al día de hoy, obviamente hoy día en desmedro, específicamente de música, donde salen violinistas, pianistas.
Nosotros tenemos uno de esos en Copiapó, es maravilloso.
Maravilloso, pero hoy día totalmente destruido. ¿Ah? Lo mismo pasa con el Liceo Armando Robles, que era el liceo de excelencia que teníamos en Valdivia, que hoy día, entre las charlas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, claro, y del MIR, ha bajado la calidad por completo. O sea, nosotros tenemos situaciones tan dramáticas que apoderados temen de enviar a su hijo al colegio porque les puede pasar algo en el establecimiento. O sea, ese es el
¿sabéis
nivel
qué pasa?
Hoy día.
Lo que yo veo es que, bueno, de partida la reforma educacional de Bachelet es un poco irreversible, ¿eh? O sea, hay que cambiar legalmente muchas cosas. Yo trabajé en la implementación, trabajé en el equipo jurídico de la Dirección de Educación Pública cuando empezaron a instalarse los SLEP. Mm. Fue uno de los primeros trabajos que tuve como abogada saliendo de la universidad. Y bueno, aparte de las falencias legales que tiene, que son bien garrafales, ¿eh? Mm. En cuanto al título del traspaso de los inmuebles y demás, el hecho de que tú le quites la localía es muy malo. ¿Por qué? Porque ahora los apoderados no tienen a quién reclamarle. Antes, sí, iban a la MUNI, se conseguían reuniones con el alcalde y el alcalde algo podía hacer, ¿cachai? Mm. Pero ahora, ponte tú, me habló la semana...
Con los concejales.
Hace 3 días me habló una persona de Chañaral y me dijo que en todo el año los niños del liceo de Chañaral no han tenido profesor de lenguaje. No hay profesor de lenguaje. O sea, es un año perdido para ellos de una asignatura que para mí personalmente es de las más importantes, quizá la más importante que uno puede tener, porque el lenguaje te enseña a leer y a escribir, que es algo
que desarrolla otras habilidades.
Y que está tan en falta en este país donde la comprensión lectora está por el piso, lo mismo la capacidad de redacción, de síntesis, bueno, en fin. Y me decía, ¿a con quién hablo? ¿A quién le puedo decir? Y ya no pueden ir al municipio, pues no pueden ir a donde
el alcalde.
No puede, exactamente. Y también, por ejemplo, en Chañaral también había una escuela que tenía unos baños ecológicos, que para nosotros en el norte es fundamental porque tenemos escasez hídrica hace décadas. Y no sé, el SLEP se rindió, dijo, no, la verdad que no sabemos a quién llamar para que lo arregle, así que pusieron baños normales, con agua, como con el gasto de recurso hídrico y de dinero que eso significa, siendo que era un orgullo para los niños del colegio poder tener servicios ecológicos, ¿cachai? Entonces ahí, bueno, y para qué hablar de la tómbola, en Copiapó nos faltan 3 o 4 colegios y los niños dan exámenes libres, porque no hay cupo, simplemente.
Sí, no,
y estas eran las personas que venían a arreglar la educación, como si estuvieron en paro los pingüinos, después el Frente Amplio, ¿y qué pasó entre medio? Ahora ya no hay ni cómo tomar el CIMSE para medir.
Pero nadie se hace cargo. Eso es lo que...
No, y Bachelet es intocable. Es intocable.
Y pareciera a veces que se hacen cargo, pero en la dirección contraria. En una entrevista que Mario Desbordes dio ayer en La Segunda, acusaba cómo la Defensoría de la Niñez le estaba respirando en la nuca al alcalde en los trabajos de investigación de estos delincuentes. Porque esos son...
Son delincuentes...
En edad escolar, sí, vamos a decirlo así, ¿no? Y hacía ver cómo la Defensoría de la Niñez le respiraba en la nuca al alcalde y a su equipo por cómo estaba tratando a estos potenciales delincuentes que están enquistados en los colegios, despreocupándose, ignorando a la multitud de niños y sus familias que quieren una educación normal y que no pueden tenerla porque están estos elementos distorsionadores dentro. Y después también aludía a los concejales comunistas que tienen el consejo y que siempre estaban advirtiéndole de no criminalizar a los niños cuando son criminales.
Sí. Así es.
Es increíble. Es decir, usted no lo trate como criminal. ¿Y cómo hay que tratar a un tipo que arme una molotov en el baño del colegio?
No, la culpa lo tienen los carabineros.
Claro, claro, porque provocan.
Con
su presencia provocan.
Sí, pero si eso lo dicen los estudiantes, eso lo dicen los mismos profesores que están ahí durante todo el día.
No entren para que no los provoquen. Ah, bueno, es lo que le dicen a los niños.
Claro,
a los
adoctrinas, dicen, oigan, ustedes tienen que tener cuidado porque saben que los carabineros a ustedes lo van a empezar a provocar, así que ustedes no son los criminales, sino que son los carabineros. Pues esa cuestión pasa, po.
Es así.
Mira, yo creo que nosotros, si es que somos gobierno y si Dios quiere somos parlamentarios, tenemos que empezar a generar un cambio cultural. Y yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, dentro de la batalla cultural, es empoderar a los apoderados y a los alumnos que efectivamente quieren ir a trabajar y a estudiar al colegio. Y eso es una pega que tenemos que ir haciendo día a día, ¿ya? Porque esta cuestión es impresentable. O sea, nosotros hacíamos esfuerzos para comprar cortinas blackout, por ejemplo, para que cuando pegaba el solazo, ¿cierto?
Claro, no derritiera a los niños.
No derritiera a los niños. La primera toma del Liceo Técnico en Valdivia, agarra las cortinas y las quema.
Las quema.
Entonces, eso es intolerante. O sea, es intolerable, perdón. O sea, nosotros no podemos aceptar y hay que buscar. Y ahí yo creo que también hay que poner tecnología a disposición, cámaras de registro, ¿cierto? Claro. Los establecimientos.
Los detectores de metales es una pena, pero yo creo que es indispensable.
Sí. No, pues si están, entran con armas. Pues, sí. Oye, y sabéis que no siempre es porque quieren hacer mal, pero por ejemplo, en Copiapó tenemos una militante republicana que es profesora de un colegio y que nos cuenta que muchos niños tienen que ir con arma al colegio porque
para defenderse,
para salir de sus poblaciones, para poder llegar, porque si no, si los agarran con las manos vacías, quizás qué cosas les pueden hacer. Esa es la triste realidad de muchas personas en nuestro país, porque así ha aumentado la pobreza y así ha aumentado la delincuencia. Sí. Y ahora hay muchos barrios donde los niños, para poder llegar al colegio, tienen que portar armas. Es dramático.
Lo más triste de esto es que nosotros no le estamos entregando un futuro claro a los niños. Porque al final, cuando uno hace un abandono progresivo de la educación pública, ¿cierto?, donde no hay sello verde para las conexiones de gas, ¿cierto?, donde no hay, nosotros en Valdivia tenemos problemas con las plagas, con las palomas, bueno, no solamente en Valdivia,
en todos lados,
los ratones. Entonces cuando no hay empresas que hagan la mantención, la desratización, ¿cierto?, etcétera, nosotros, ¿qué le estamos diciendo a los niños? Que donde ellos van prácticamente todo el día, de lunes a viernes, ¿cierto?, no tiene la preocupación de sus propias autoridades. Entonces al final ellos miran para adelante y dicen, bueno, si aquí donde yo paso la gran mayoría del día, donde estoy de lunes a viernes, donde se supone que es lo más importante que a mí me entregan, que es la educación, ¿cierto?, no tiene el interés de que esté en buenas condiciones, de que haya calefacción, ¿cierto?, en los meses que efectivamente empieza a hacer frío, que en Valdivia generalmente en mayo, ¿cierto? No hay conexiones a gas, se cae la energía eléctrica, etcétera, se llueven, se pasan, se rompen los vidrios, no se cambian. O sea, ¿qué le estamos diciendo a los niños?
Estaban escuchando a Leandro Kunzmann, médico veterinario, candidato republicano a diputado en el distrito 24, región de Los Ríos. Estamos también con Javiera Rodríguez, periodista, candidata republicana a diputada en el distrito 9, Santiago, región metropolitana, entre otras comunas, Recoleta, entre otras,
que ha estado
en el centro de la noticia. Y Susana Iplan, abogada, candidata republicana a diputada en el distrito 4, región de Atacama, Copiapó.
Exacto. Quería mencionar, vamos a ir a comercial.
Nos queda todavía un bloque y partimos contigo, ya. Javiera. Prepara su intervención porque nos escuchamos a la vuelta de comerciales.
Un rasponcito o una quemadura pueden ocurrir en cualquier momento. Con el kit Personal Care, Grupo Sagita calma el dolor, protege y brinda tranquilidad. Incluye compresas e hidrogeles para cuidar a quienes más quieres. Encuéntralo en personalcare.cl, Mercado Libre y Farmacias Ahumada.
Hoy estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, Eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos?, reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículos según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 3-2013-0366 y CATS en CMF.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Cuéntame, ¿cómo maneja tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Susana Iplan, Javiera Rodríguez y Leandro Kunzman son los que están moviendo el balón aquí en Al Pizarrón para cerrar esta semana, 24 de octubre, que nos deja listos para cerrar el mes.
Yo quedé con una cosa que tenía, ustedes, yo sí, preparé.
Cierto.
Ustedes hablaban de cosas que no voy a repetir para no decir nada. Bueno, relativo a los liceos emblemáticos y más allá, mencionaban harto los apoderados. Yo siento que es algo que no se ha tocado mucho, la responsabilidad que tienen los papás en todo el proceso educacional. Y lo digo también con me hago cargo también de mis palabras, porque siento que en el caso de los liceos emblemáticos, a mí me sorprende la poca capacidad de organización que han tenido los papás para poder reclamar por los derechos de su hijo. O sea, yo no soy madre, pero me imagino que si por ABC motivo me tocó estar en ese liceo emblemático y que las molotov y que la suspensión de clase, creo que lo mínimo que tendría que hacer yo como apoderada es exigir que el colegio cumpla las condiciones mínimas para que mi hijo pueda estudiar. Y siento que eso solamente refleja la profunda crisis moral que vivimos en Chile, en donde hoy día la crianza y la responsabilidad se la dejo a las redes sociales, se la dejo al mismo colegio, porque yo no tengo tiempo para criar a mis hijos, y siento que acá se mezclan y se cruzan todas las responsabilidades desde criar hasta estudiar. Así que yo siento también que hay una gran responsabilidad del mundo de los apoderados de tomar voz y enfrentarse a este problema. Siento que han estado muy, muy callados. Me imagino que también por el peso laboral y por muchas cosas, pero cuando está en juego la enseñanza sobre tu hijo, creo que lo primero que tienes que hacer es asegurar y hacer todo lo posible para que tu hijo pueda estudiar.
Es lo que yo decía, Javiera, con respecto al cambio cultural. Hoy día hay una cultura como transaccional con las comunidades educacionales, o sea, como clientelar, o sea, en el sentido como yo te lo entrego y después lo voy a buscar.
Y tiene que tener un 7.
Y claro, y tiene que rendir de alguna manera y hay poco involucramiento. Yo tengo 3 hijos, 2 de ellos en el colegio y hijas, las que están en el colegio. Trato de participar lo que más puedo en las reuniones de apoderados, qué sé yo. Y uno siempre... O sea, yo digo esto en la reunión de los apoderados, le digo, oye, aquí uno no solamente viene a dejar al cabro chico, o sea, uno viene también a participar de la comunidad educativa. O sea, ¿qué está pasando con los profesores? ¿Qué pasa con los asistentes de la educación? ¿Cierto? El director, participar en las actividades del colegio mientras se pueda. Obviamente que yo, gracias a Dios, soy independiente. ¿Qué contenido? Y yo echo de menos ese empoderamiento, como dices tú también, de los apoderados de la educación pública hoy día. Que hay, y en la región de Los Ríos, especialmente en la provincia de Valdivia, donde está implementado el SLEP, uno ve que hoy día solamente los apoderados son los que están preocupados de la educación municipal, porque son los que están de alguna manera levantando los temas, porque ya como los alcaldes se desentendieron muchos de ellos, los concejales también, y no hay como una autoridad clara hoy día, digamos, que sea como ente fiscalizador de los SLEP, ¿cierto? Sabemos que existe un consejo, ¿cierto?, etcétera, pero falta. Yo creo que los parlamentarios vamos a tener que cumplir un poco ese rol de visitar, de compartir, ¿cierto?, y de poder estar, de acompañar a las comunidades educativas en los procesos, especialmente donde se están implementando los SLEP, porque, como dijiste tú, Susana, los apoderados y los alumnos se sienten abandonados, porque ya no tienen al sostenedor en la misma comuna, sino que, imagínate, una comunidad educativa de Liquiñe está a 250 kilómetros de Valdivia. Te demoráis 2 horas y media.
Lo mismo nos pasa a nosotros. Y además de eso, es un desastre.
Oye, yo quería, nos queda muy poco tiempo, me gustaría reservar algunos segundos para que después cada uno se dirija a sus amigos. A propósito de esta insistencia en la candidata Janet Jara, también el presidente Gabriel Boric, de asociar el recorte prometido los primeros 18 meses de José Antonio Kast de 6 mil millones de dólares al recorte de gasto social, de derechos sociales. Mm. Y pareciera que no, o sea, se cumple, pero a la tabla el dicho, no hay peor sordo que el que no quiera oír.
Sí, pero no solo eso, es que, ¿sabéis qué pasa? Que tenemos que recordar que fueron parlamentarios en ejercicio los que salieron a decir que José Antonio Kast iba a terminar con la PGU. Por ejemplo, nosotros la conocemos, Gael Yomans.
La conocemos.
Hizo un video diciendo que se iba a acabar la PGU. Entonces las personas, ¿a quién le van a creer? Y ahí es donde hay una responsabilidad tremenda de vivir en democracia y hablar con la verdad. ¿Por qué sale ella a mentir, a decir eso, que es completamente falso? Después, en mi región eso también fue apoyado por un parlamentario del Partido Socialista. Entonces yo voy a la feria, voy a las poblaciones, converso con la gente y me dicen, pero señorita, José Antonio Kast va a terminar con la PGU. Y yo les digo, no, o sea, que esa información, yo se lo prometo que es incorrecta, no es así. Nosotros no vamos a tocar los derechos sociales, estamos de acuerdo con el sistema actual de pensiones, creemos que funciona bastante bien, que es financiable. No lo crea, por favor, no lo crea. Pero por supuesto que nos cuesta salir a transparentar eso cuando hay autoridades electas que sí han mentido sistemáticamente al respecto. Entonces es importantísimo que todas las personas que están escuchando este programa y puedan, ojalá, conversar de esto con sus familias, con sus adultos mayores, que están muy preocupados porque hay autoridades que les mienten respecto al programa de gobierno de José Antonio Kast. Esto es falso, nosotros no vamos a terminar con la PGU y no me voy a cansar de repetirlo.
Fuerte y claro.
Nos quedan pocos segundos y me gustaría reservarlos para que cada uno se dirija a los vecinos con los que ha estado trabajando. Ya queda poco tiempo para las elecciones y Radio Agricultura es una plataforma...
Es grande la radio.
Una gran...
Sí.
Una gran radio.
¿Quién parte?
Que de hecho estamos celebrando los 89 años. Estamos comenzando los 89 años.
Feliz cumpleaños, radio. Sí.
Sí, no es exactamente hoy día, pero estamos con la resaca todavía.
Anda cerca mío.
No. Nos queda un minuto, así que 20 segundos por nuca.
Parto usted.
Javiera.
Yo le quiero dedicar estas palabras al compadre de Renca, que ayer me invitó a otra radio, a una radio del sector. Y me dijo todo el rato que CAS nos iba a quitar los derechos sociales a raíz de la PGU. Bueno, además de eso falso, quiero decirle que Chile no... Y un presidente no va necesariamente solo por los derechos sociales. Un presidente apuesta por el orden, por la seguridad y por el crecimiento económico, que depende del empleo y de todas las oportunidades que ve también el sector privado. Chile no avanza necesariamente con más derechos sociales. Chile avanza con un Estado eficiente, eficaz y que dé las oportunidades a todos los chilenos. Así que en Renca y en todo el distrito 9, a que se acuerden de esa candidata que le dijo la verdad en estos casos.
Javiera Rodríguez. Susana y Plan.
A mí me gustaría hablarle también a las personas de Atacama y decirles que Atacama es una región que tanto que da y tan poco que recibe. Somos la región que más creció este año en todo el país, de las que más le aportan dinero al erario público para los gastos de todo el resto del país, y nada se ve reflejado y no va a cambiar a menos que escojamos autoridades competentes que tengan preparación técnica como su servidora, energía y ganas de mejorar las cosas. Hoy en día tenemos 4 parlamentarios de izquierda y una sola de derecha. Y esta es una oportunidad histórica que tenemos de hacer las cosas mejor en nuestra región. Así que, por favor, vean nuestras propuestas y apóyennos. Susana y Plan, Estefan, diputada.
Susana y Plan. Leandro Kunzma, cerramos con usted.
Cortito, decirle a los amigos, a los vecinos, ¿cierto? A todos los conocidos de la región de Los Ríos que nos están escuchando, que acá van a tener un diputado con carácter, con fuerza y con energía para golpear la mesa. Eso es lo primero que queremos decir, porque hay proyectos en donde este gobierno nos ha mentido derechamente, este gobierno está lleno de mentirosos y de ineficientes. Y nos han bolinado la perdiz con el puente Cochrane, con los accesos norte y sur de Valdivia, y aparte de eso, yo voy a luchar por un compromiso con el mundo rural, que es muy importante, especialmente para la provincia del Ranco. Acelerar los proyectos de agua potable rural, los proyectos de electrificación y la conectividad del mundo rural.
Ahí escuchaban a Leandro Kunzman, Susana Iplani y Javiera Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos acompañado este viernes aquí en Al Pizarrón, y les deseo que les vaya muy bien en este fin de semana que comienza. Gracias. Y lo mismo a toda nuestra querida audiencia. Que esté muy bien. Nos encontramos el lunes. Chau.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.